fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya viernes 3 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda a Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y para el día de hoy en el Valle de México se prevé ambiente de fresco a templado y cielo parcialmente nublado, esto por la mañana. Y por la tarde se prevé ambiente cálido, de cálido a caluroso, con bruma, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, esto tanto en la capital del país como en el Estado de México. La temperatura máxima, bueno, va a ser calorcito, ¿eh? Tómelo muy en cuenta para que planee su día. La temperatura máxima estará oscilando entre los 30 y los 32 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima entre los 17 y los 19 grados centígrados. Y bueno, le comento también que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2 deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital de la República. También les recuerdo que en este mes de mayo verifican los vehículos con engomado color azul y en caso de no hacer la verificación, bueno, pues tómenlo muy en cuenta, se le podría aplicar una multa de más de 2,170 pesos, además de la retención de su vehículo. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer volvió la polémica a la conferencia de prensa mañanera en relación a este supuesto crematorio clandestino que fue ubicado en los límites de las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac. Bueno, pues en la conferencia de prensa mañanera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que bueno, pues este crematorio no existe, tal como lo denunció Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Martí Batres aseguró que se trató de un montaje y refirió que la noticia del hallazgo fue impulsada por un movimiento político para afectar al gobierno capitalino. En tanto, el presidente López Obrador pidió no traficar con el dolor humano y criticó a medios y a periodistas que sin pruebas reportaron el hallazgo de esta supuesta fosa clandestina. Vámonos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusaron que la versión de un crematorio clandestino en Iztapalapa fue un montaje frustrado, parte de la guerra sucia por la temporada electoral. Sin pregunta de por medio, el Ejecutivo acusó que se desató una campaña a partir de las declaraciones del hallazgo por parte de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, quien dijo no es la responsable, sino los medios y la oposición.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Pues, imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor.
Presente en la conferencia, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que a partir del anuncio, autoridades y peritos comenzaron las investigaciones. Primero localizaron con vida a las personas cuyas credenciales de elector se encontraban en el lugar. Ellas declararon que solo habían extraviado la credencial. Adicionalmente, peritos iniciaron el análisis de los restos hallados y determinaron que eran restos óseos de animales, por lo que se concluyó que no existía crematorio ni fosa clandestina.
Corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues obviamente la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, acusó recibo, ¿no?, de lo que se dijo en la conferencia de prensa mañanera, y como respuesta solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviar a un grupo de expertos con la finalidad de analizar los resultados encontrados en este predio. Además, criticó la velocidad con la que se realizó la investigación y lanzó un desafío a las autoridades de la Ciudad de México para que analicen un cráneo que ella cree que podría ser el de su hijo, pues dijo que las autoridades lo pueden resolver en menos de una hora. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, lanzó un desafío a las autoridades de la Ciudad de México para que analicen un cráneo que ella cree que podría ser de su hijo. A través de sus redes sociales, señaló que lleva un mes, 11 días y 7 horas esperando que le digan si ese cráneo que encontró es de su hijo, por lo que agregó que lo va a traer a la Ciudad de México porque aquí, señaló, lo pueden resolver en menos de una hora. Por último, les dejó en claro que ya se les adelantó y juró que lo que iba a presentar no es ninguna lagartija. Este reto se da después de que la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que los restos encontrados entre Iztapalapa y Tláhuac eran de animales, además de que descartaron que haya existido en la zona un presunto crematorio clandestino. Pese a estas declaraciones, Ceci Flores y otros voluntarios continúan excavando en la zona donde su informante indicó la presencia de cuerpos humanos enterrados. Sin embargo, integrantes de la organización Una Luz en el Camino intentaron unirse a las brigadas de búsqueda, pero las autoridades les negaron el acceso. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Y bueno, hubo respuesta. El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, sostuvo que esa dependencia está dispuesta a usar su sistema de identificación y reconstrucción de cuerpos humanos para analizar el cráneo que dice tener en su poder Ceci Flores.
Y con todo gusto estamos al servicio para poder hacer identificación. Para el caso, por ejemplo, de identificación genética, se tomará la muestra y podremos determinar si es o no familiar o no, pero es una muestra genética y se tendrán que hacer otros estudios periciales.
Y bueno, y en otro caso no menos polémico, ayer el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Ortiz Guarneros, dijo que el obispo emérito de Chilapa, Chilpancingo, Salvador Rangel, quien recuerda a usted, estuvo desaparecido por casi 3 días. Bueno, el comisionado de Seguridad de Morelos dice que el prelado ingresó voluntariamente a un hotel donde lo encontraron drogado y acompañado de otro hombre. Vámonos justamente hasta Morelos. Ahí está Tonatiu Olea, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de la información. Tonatiu, te escuchamos. Buen día.
Así es, Juan Manuel. Muy buenos días. Te saludo con gusto. Comentarte que la mañana de este jueves, el comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que no se trató de un secuestro exprés, el del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ya que existen evidencias de que entró de manera voluntaria a un motel ubicado al norte de Cuernavaca en compañía de una persona del...
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Mismo sexo. Ortiz Guarneros dijo que el acompañante del obispo se retiró del lugar horas más tarde, dejando al clérigo al interior de la habitación. Posteriormente, trabajadores del motel se dieron cuenta de que estaba inconsciente y dieron aviso a los cuerpos de rescate, trasladándolo al Hospital General de Cuernavaca, Dr. G. Parres. Pero escuchemos al comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros.
Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos.
Cabe señalar que el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, fue dado de alta la noche de este jueves, antes de ser trasladado a su casa por una ambulancia, agentes del Ministerio Público llegaron al hospital para que rindiera su declaración, pero el obispo dijo que la daría en otro momento, ya que no se sentía muy bien y quería ir a descansar a su casa.
Gracias a Tonatiu Olea, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Morelos. Y bueno, ante las declaraciones del comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Ortiz Guarneros, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado respetuoso a evitar conjeturas y especulaciones que dice enrarecen este caso de forma innecesaria. En un comunicado pidió tomar en cuenta la dignidad humana y orar por el obispo emérito. Y como bien nos lo comentó Tonatiu Olea hace unos momentos, por la noche el prelado salió del hospital privado donde se encontraba. Su nuevo abogado, Luis Alberto Gasca, dijo que su cliente no ha presentado su declaración ante el Ministerio Público porque su estado de salud es aún delicado.
No tiene una conversación coherente, balbucea, le duele todo el cuerpo, o sea, está delicado. Ahorita esperemos que ya que llegue a su domicilio, se restablezca. Está delicado, obviamente, por los golpes que recibió, por las sustancias que le pudieron haber introducido involuntariamente. Está delicado en ese sentido. Es víctima. En este momento es víctima. Y si en algún momento apareciera algún otro dato, bueno, ya sería cuestión de la fiscalía que haya investigado y que tenga elementos suficientes para poder hacer alguna otra cosa. En este momento yo les puedo decir, por parte de Monseñor, él no ha cometido ningún delito.
Y bueno, en el tema deportivo comenzó el play-in del torneo Clausura 2024. Necaxa eliminó al Querétaro y Pumas consiguió la clasificación al derrotar al Pachuca. Sin embargo, los Tuzos tienen otra oportunidad de acceder a la fiesta grande en un duelo de vida o muerte cuando enfrenten al Necaxa. Esto será el próximo domingo y hasta ahora con estos resultados en la liguilla, Cruz Azul enfrentará a Pumas, Toluca a Chivas y Monterrey a los Tigres. Vámonos con el adelanto de esta información con Beto Campos. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer se disputó parte de lo que es este play-in del Clausura 2024 de la Liga MX, en donde habrá que señalar que Necaxa recibió a Querétaro, en tanto que Pachuca le hizo los honores a Pumas. Grandes partidos que vivimos este jueves, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos haciendo contacto contigo un poco más adelante para que nos des los detalles de esta y más información en el ámbito deportivo. Y bueno, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México instalaron un campamento a un costado de la Torre de Rectoría en la ciudad universitaria, sumándose a las protestas en apoyo a Palestina. Exigen que la máxima casa de estudios rompa sus relaciones con instituciones de Israel. Y allá en los Estados Unidos, la policía de Los Ángeles irrumpió en la Universidad de California para desalojar con violencia el campamento que montaron estudiantes que se oponen a la guerra en la Franja de Gaza, donde Israel combate al grupo terrorista Hamas. Los agentes antimotines usaron gases lacrimógenos para someter a los estudiantes y por esta acción al menos 200 personas han sido detenidas. Las protestas por la guerra ya se extendieron a la Universidad George Washington, esto en la capital de la Unión Americana. Pero vámonos hasta allá, hasta Los Ángeles. Está Ismael Rivera, corresponsal de la agencia AFE, quien tiene los detalles de la información.
Decenas de manifestantes detenidos ha sido el saldo tras irrumpir la policía en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Según medios locales, la policía lanzó bengalas provocando fuertes explosiones para eliminar barreras metálicas y de madera que impedían el acceso a las instalaciones universitarias, lo que desató los enfrentamientos. La policía inició el operativo de desalojo la madrugada de este jueves contra manifestantes que protestaban por la guerra de Israel en Gaza. Con equipos antidisturbios, cascos, máscaras antigás, bridas y preparados con sus porras, los antidisturbios ingresaron al campus universitario para desmantelar el campamento pro-palestino que mantenían en el lugar. Algunos de los manifestantes se arrodillaron en el suelo con los brazos atados a la espalda, mientras los agentes los detenían y continuaban sacando a más personas fuera del campamento, según medios locales. Los detenidos fueron trasladados en autobuses que fueron dispuestos cerca del campus universitario californiano. La actuación de la policía en Los Ángeles se suma a los incidentes similares que durante los últimos días han tenido lugar en decenas de universidades en todo Estados Unidos, los más graves ocurridos en Columbia, Nueva York y en Wisconsin.
Gracias a Ismael Rivera, corresponsal de la agencia AFE desde Los Ángeles, allá en California. Y bueno, el presidente Joe Biden condenó la violencia en los campus universitarios, dijo que el orden debe prevalecer y que el antisemitismo y otros discursos de odio no tienen cabida en los Estados Unidos.
It's a matter of what's right. Es una cuestión de lo que es correcto. Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a provocar el caos. No debería haber lugar en ningún campus, ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos. No hay lugar para discursos de odio, ni violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra los árabes estadounidenses o los palestinos estadounidenses. Es simplemente incorrecto.
Y en torno a este conflicto allá en el Medio Oriente, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, informó que a principios de la próxima semana va a responder a la última propuesta de Israel para alcanzar un alto el fuego, esto en la Franja de Gaza, que incluye un cese de hostilidades de 40 días y el canje de rehenes israelíes por presos palestinos. Dijo que hasta ahora los avances son positivos, sin embargo, advierte que si en estos días Israel ataca la ciudad de Rafah, bueno, pues se van a paralizar todas las negociaciones. Y bueno, de regreso ya a México, más de 700 trabajadores del sector público presentaron la primera demanda de amparo ante el Consejo de la Judicatura contra las reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal. De acuerdo con la defensa de estas personas, bueno, pues las reformas en vigor son inconstitucionales porque son retroactivas, además de que vulneran el principio de seguridad jurídica. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La batalla legal contra la ley de pensiones inició este jueves, luego de que un despacho de abogados interpuso el primer juicio de amparo colectivo contra el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Los abogados Rodolfo Martínez y Sandra Minerva, de la firma Trusan and Roma Abogados, detallaron que la demanda de garantías es promovida por 727 personas que laboran en los sectores público y privado. Mencionaron que la reforma afecta la forma en cómo los trabajadores decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en las diferentes administradores de fondos para el retiro conocido como las Afores. Asimismo, anunciaron que en los próximos días promoverán otros amparos colectivos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y de otras dependencias federales para que sus ahorros no se vean afectados por irse al llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, en el tema económico, México captó 5.021 millones de dólares por concepto de remesas, esto durante el mes de marzo, y es la cifra más alta de lo que va de 2024, según datos del Banco de México. En tanto, la OCDE bajó su proyección de crecimiento económico para nuestro país en este 2024 de 2.5, lo pasa a 2.2%, pero además estima que para el siguiente año el Producto Interno Bruto de nuestro país crecerá.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Solo 2 puntos porcentuales. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. Excelente día. Te comento que recorta la OCDE la perspectiva de crecimiento económico de México para este año al pasar de 2.5 a 2.2%, porcentaje 0.3% menos a su anterior previsión. El jefe de la sección de México en el Departamento de Economía de la OCDE, Alberto González Pandiela, explicó que la revisión a la baja se debió a que en el último trimestre de 2023 y en el primero de este año, los datos económicos han sido más débiles de lo que la OCDE esperaba. Anticipó que para el año 2025 se prevé un crecimiento económico de 2% para el país.
Hemos revisado a la baja la previsión de crecimiento para este año. La razón de ello son los datos que hemos venido observando. Fue más bajo de lo que esperábamos. Eso tiene un efecto arrastre negativo. Empezó la actividad económica relativamente débil y de ahí que la revisión es una revisión de 0.3% y creemos que el crecimiento estará en torno al 2.2% este año.
En cuanto a la inflación, estima un descenso a 3.9% este año y a 3.2% en 2025. Consideró que la política monetaria debería seguir siendo restrictiva para garantizar que la inflación siga descendiendo de forma sostenida hacia su objetivo de 3%. Prevé que la tasa de referencia cierre el próximo año en 7.5%. Al presentar sus perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronosticó que la economía mundial crecerá en 2024 un 3.1% y destacó que en el caso de los Estados Unidos, su previsión de crecimiento aumentó al 2.6% para este año. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias igualmente, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, especialistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron por segundo mes consecutivo el pronóstico de crecimiento del PIB para este año a una tasa de 2.26% desde una estimación previa del 2.36%. En tanto, en la encuesta Citibanamex de expectativas, los analistas mantuvieron en 2.4% su estimación de crecimiento para el PIB de México en 2024, aunque disminuyeron su perspectiva para el próximo año a 1.8%. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera se dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a recibir una inversión de más de 2.200 millones de pesos en obras de modernización y mantenimiento. José Ramón Rivera, director de la terminal aérea, informó que la mayor cantidad de recursos, es decir, más de 558 millones de pesos, se van a destinar a la adquisición de equipos de seguridad para equipaje, máquinas de rayos X y también equipos detectores de explosivos. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. En los últimos dos años se han realizado obras de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que implican una inversión por más de 4,000 millones de pesos y 2,000 millones más previstos para el 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que antes de que la Marina tomara el control de la terminal aérea había un desorden. Recordó que en sexenios anteriores, en particular en el de Felipe Calderón, en el aeropuerto mandaba el crimen organizado, pues ya tenían claves para dejar pasar droga.
¿Quién mandaba? Había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, más que algunos no lo internalizan o no les conviene recordarlo. El gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia, de traficantes de influencia.
El vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, exdirector general, acusó que en el aeropuerto Benito Juárez había en promedio 600 vuelos ilegales al mes, los cuales ya se cancelaron.
Puede ser que a una línea aérea le toque a las 2 de la mañana un vuelo México-Acapulco. Lo acepta, pero lo ejerce a las 2 de la tarde, donde es muy atractiva comercialmente. Y entonces se juntan el horario que correspondía ahí, el horario legal, el ilegal, y por eso había tanta aglomeración en las salas. Esto se les estuvo diciendo desde 6 meses antes, desde que llegamos, que eso no se los íbamos a permitir.
Reveló que las aerolíneas Interjet, Aeromar y Magni Charters no realizaban el pago de la tarifa de uso de aeropuerto, el TUA. Por ello se interpusieron 2 denuncias penales en contra de Interjet, mientras que en el caso de Magni Charters reconocieron el adeudo de 74 millones de pesos, los cuales están pagando. Y Aeromar debía 750 millones de pesos a Hacienda, al sindicato, al Infonavit y al Seguro Social, por lo que se les impidió seguir con las operaciones aéreas. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, en la información de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.09%, en tanto el índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 56.677 unidades. En Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.85%, el Nasdaq también arriba 1.55% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.91 puntos porcentuales. Le comento también que el presidente López Obrador dio a conocer que ya entró en vigor el decreto en donde se eleva el subsidio al empleo a todos los trabajadores que perciban un salario mensual de hasta 9,081 pesos para bajar el cargo de impuesto sobre la renta.
Los que ganan menos, calculamos que son como de los de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no, les van a seguir quitando los impuestos sobre la renta.
Y bueno, en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y especial aquí en la Ciudad de México, arrancó la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024 con énfasis en la prevención de sarampión, rubéola y parotiditis. Desde ayer y hasta el próximo 31 de mayo, las autoridades de la capital de la República estiman vacunar a 120 mil alumnos, así como a 8 mil docentes y personal administrativo. Y bueno, también le comento rápidamente que tras 2 meses de campaña, los candidatos a la presidencia Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han gastado 538,345,000 pesos, de acuerdo con el reporte del sistema de fiscalización del INE. Gálvez Ruiz registró el mayor gasto con 202 millones, seguida de Claudia Sheinbaum con 193 millones y Jorge Álvarez Máynez con 141 millones de pesos. Y bueno, ¿usted es fanático de la Guerra de las Galaxias? Bueno, se lo pregunto porque el próximo domingo a las 5 de la tarde en la Plaza Manuel Tolsá, en la Alcaldía Cuauhtémoc, bueno, pues la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México va a ofrecer un concierto sinfónico gratuito por el Día de Star Wars. Yo no lo sabía, pero bueno, este Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo. Y con música justamente de la Guerra de las Galaxias, nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este viernes 3 de mayo de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo.
Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 y 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales en donde usted me puede encontrar. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 3 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Aunque le resultó bastante efectista, Xóchitl Gálvez no podrá repetir en el tercer debate presidencial el recurso de sacarse de la manga o de la bolsa algún objeto para cuestionar a sus adversarios. Es que pocos se percataron del detalle, pero al término del debate del domingo, la consejera electoral Carla Humphrey le reclamó a la candidata presidencial haber llevado y exhibido el frasco con agua sucia que dijo era de Iztapalapa. Gálvez imitó así a Santiago Taboada, quien en el debate de la Ciudad de México llevó no uno, sino 4 frascos con agua supuestamente contaminada. La consejera Humphrey le recriminó a Xóchitl que había incumplido el acuerdo de no introducir objetos al estudio, y con ello se ganó la advertencia de que para el tercer round no podrá hacer lo mismo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Este primero de mayo entró en vigor el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que la fecha pasará a la historia porque esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida, derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en 2007. Que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. El compromiso es que garantice el 100% de los salarios del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Supongo que la secretaria no tuvo tiempo de leer el decreto, porque no garantiza esa pensión de 100%. Dice que el fondo recibirá y administrará recursos para procurar que las personas trabajadoras que alcancen los 65 años y cuya pensión sea igual o menor a 16.777 pesos reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión, para que sea igual a su último salario hasta por el monto descrito en este párrafo.
Kiosco en el Universal.
Donde sigue al rojo vivo la pugna, nos platican, es en Morelos, entre el gobierno estatal y la fiscalía local. Pero ahora se llevaron entre las patas el caso del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza. Tras la desaparición y aparición del prelado el pasado fin de semana, nos detallan que el fiscal Uriel Carmona Gándara jura y perjura que se trató de un secuestro exprés, pero sin dar más detalles. Mientras que el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros negó esa versión y reveló que don Salvador presuntamente entró voluntariamente a un motel con una persona, la cual posteriormente lo abandonó y que cuenta con pruebas y se suma a la opinión del secretario de gobierno estatal Samuel Sotelo Salgado, quien siempre puso en duda la versión de don Uriel. ¿Cuál será la verdad?
Bajo reserva en el Universal.
Nos hacen ver que en el Poder Judicial se prevé una lluvia de solicitudes de amparo después de la publicación de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que trasladaría los ahorros no reclamados de personas mayores de 70 años a las arcas del gobierno. Además, otro tema que está por resolverse es el de la reforma a la Ley de Amparo promovida por la Presidencia. Nos cuentan que será una carrera parejera, pues si un juez decide suspender la aplicación de esa reforma, deberá hacerlo antes de que se publique la reforma. De lo contrario, si la modificación legal entra en vigor, los juzgadores ya no podrán suspender el acto reclamado. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: avances contra la inseguridad. Datos duros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentan que durante los últimos meses, el Estado de México ha tenido una contribución importante en la reducción de algunos delitos a nivel nacional. En cuanto al robo total, aportó 12.2% del 31.2% de la disminución de ese delito en el país. En secuestro, contribuyó con 26% en la disminución nacional de 82%. En robo de vehículos, 24.7% del 49% de baja en el país y 10% del 17% de la caída del índice de homicidios a nivel nacional. Resultados que la autoridad atribuye a tácticas robustas de prevención, persecución, investigación, respuesta rápida, operaciones especializadas, uso de tecnología y aumento de la vigilancia. Todo esto en coordinación con las diversas instancias de seguridad, municipios, estados y gobierno federal. Gestión que ha desempeñado con éxito el secretario de Seguridad mexiquense, Andrés Andrade.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En su conferencia matutina de prensa, el presidente señaló ayer el fracaso de la vigorosa campaña que en su contra se instauró en redes sociales para tratar de etiquetarlo como narcopresidente. Ha de suponerse que por precaución en temporada electoral no extendió el comentario hacia la candidata morenista a la sucesión, a quien tampoco ha logrado impactar dicho golpeteo en internet. Por amplia mayoría, las encuestas de opinión reportan una alta popularidad del tabasqueño, ciertamente con distintas evaluaciones entre lo personal y el desempeño institucional, pero a fin de cuentas, confirmatorias de que la costosa y sistemática acusación de complicidades con el crimen organizado no ha impactado al titular del Ejecutivo ni a la candidata, Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que el domingo 5 de mayo, jueces y magistrados federales, secretarios, actuarios y trabajadores volverán a salir a las calles de la Ciudad de México para marchar en defensa del Poder Judicial que encabeza Norma Piña y contra las reformas impulsadas por el gobierno federal en espera de que la manifestación se replique en las 32 entidades como ocurrió en octubre pasado, cuando por primera vez tomaron las calles por la eliminación de los fideicomisos de ese poder. Los analistas también comentan que Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, mantiene su tendencia a la baja en asesinatos dolosos en el país, colocándose en el noveno lugar en ese delito.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Movimiento Ciudadano pidió al INE que ordene a los medios entrevistar a su minicandidato presidencial en aras de la equidad, pasando por encima de la libertad de información y como si aquella no consistiera en darle a cada quien lo que se merece.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Para Claudia Sheinbaum, los puntos que Xóchitl Gálvez está perdiendo frente a Máynez se deben a que la candidata del PRIAN le está proponiendo al pueblo odio, calumnia y enojo, y si no, basta ver el desenvolvimiento de la hidalguense durante el segundo debate presidencial. Por el contrario, aseguró que hay una actitud muy diferente en el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, de quien además destacó el que no renuncia a su candidatura, pese a las presiones que ha querido ejercer el PRI y el PAN para que decline.
Confidencial en el Financiero.
Quien cuenta con muy buena aprobación ciudadana es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pues de acuerdo con el ranking Mitofsky, 53.4% de los mexiquenses aprueba su desempeño, logrando posicionarla como la tercera gobernadora mejor evaluada del centro del país, incluso por arriba de su homólogo en la Ciudad de México, Martí Batres. Dicha cifra demuestra que en tan solo 7 meses de gestión, la maestra Delfina ha sabido atender las demandas más sensibles de la población, pues ha puesto especial atención en el impulso a los programas sociales, de seguridad, salud, educación y apoyo a las mujeres, sin perder de vista que gobierna la entidad más poblada del país, con aproximadamente 17 millones de habitantes.
Razones en la razón.
Y fue el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán el que ayer ratificó la sentencia de inhabilitación al exgobernador Silvano Aureoles, quien por esa razón no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por 11 meses. El perredista había presentado semanas atrás una apelación a un resolutivo previo en el mismo sentido, la cual le ha sido resuelta de manera desfavorable. Nos comentan que la inhabilitación que ya ha estado corriendo y vencerá el próximo 1 de junio ha hecho que la defensa del exmandatario asegure que los derechos políticos de Silvano no resultan afectados, como tampoco la posibilidad de que pueda, si los votos lo favorecen, convertirse en diputado federal por el distrito de Zitácuaro. Sin embargo, nos comentan, prevalece sobre su historia la sanción por no haber cumplido con la presentación de declaraciones patrimoniales.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Aunque en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló visitar las 32 entidades del país durante su cierre de sexenio, parece que siempre sí organizó una suerte de gira del adiós. No con las masas, sino sector por sector, que inició el 19 de abril, cuando se despidió de los banqueros en Acapulco. Esta semana, para continuar, citó en Palacio Nacional a los legisladores de su coalición y posteriormente a los principales líderes sindicales de México. Nos dicen que el próximo saludo despedida sería el 15 de mayo, el Día del Maestro, si logra desactivar la huelga emplazada por la CENTE. Atentos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti, buenos días al auditorio. Pues comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Cortan remesas, racha alcista de 46 meses, debilidad, flujos de migradólares reportan menor dinamismo por desaceleración económica en Estados Unidos. Los ingresos por remesas a México retrocedieron en marzo pasado por primera vez desde abril de 2020. En encuesta de Banxico, expertos ajustan PIB de 2024 a 2.25 de 2.40%. A pesar de que las perspectivas se recortaron, sí se considera que la inflación subyacente baje, además de que el peso tenga más fuerza frente al dólar rumbo al cierre de año.
Reforma.
Subsidian maíz y quieren más. Añade apoyo gobierno federal y productores lo ven insuficiente. Precio es 62% mayor que referente. Les parece poco. En encuesta Reforma, Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, tiene una ligera ventaja de 3 puntos porcentuales sobre Adrián de la Garza del PRI-PAN-PRD, aunque la elección está en empate técnico. Y Morena domina en Nuevo León. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 27 puntos sobre Xochitl Gálvez en la carrera por la presidencia entre los electores de Nuevo León.
El Universal.
México da el primer paso para salir de prueba PISA. Mejor Edu responde a la OCDE que no está facultada para hacer evaluaciones internacionales de gran escala. Urgen expertos a la SEP y presidente a definir participación. También encontramos Profepa, obra del Tren Maya provoca daño ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un informe sobre el estado de las cavernas y cenotes en el trazo del tramo sur del Tren Maya, en el cual reconoce una serie de daños. En encuesta, ¿cómo da ventaja de la alianza PAN-PRI-PRD en Guanajuato? 48%, Morena-PT-Verde 32.7%.
La jornada.
El Poder Judicial no debe lavarse las manos ante la inseguridad. Su obligación es cooperar en la pacificación, señala Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Hay crimen organizado, pero no crematorios, admite Sheinbaum. Xochitl sale en defensa de la buscadora Ceci Flores, quien denunció haber encontrado fosas y restos en Iztapalapa y Tláhuac. En más información, contagian las protestas por Palestina a Ciudad Universitaria y a El Colmex.
Excelsior.
Llueven amparos contra el Fondo para Pensiones. Despacho legal anticipa más litigios. Mediante un recurso colectivo, más de 700 trabajadores de los sectores público y privado recurrieron a la protección de la justicia federal al considerar en riesgo sus ahorros. También destaca, rescatan a 450 migrantes. Extranjeros que viajaban en 3 autobuses, entre ellos una embarazada, fueron dejados a su suerte sobre la autopista Nuevo Teapa-Acayucan en Jalpa. En tanto, un agente del Instituto Nacional de Migración golpeó a migrantes que estaban varados a bordo de un tren en Zacatecas.
El Economista.
Exportaciones de México a Estados Unidos cayeron 2.9% en marzo, refleja un descenso del consumo en el vecino país. Además, ajustan a la baja pronósticos de crecimiento para México. Analistas estiman un PIB de 2.26% y una inflación de 4.16%.
La razón.
Chocan versiones y señalamientos por caso de obispo. SEM pide no especular, difieren gobierno y Fiscalía General de la República sobre plagio exprés. Comisionado de Seguridad de Morelos revela que Salvador Rangel entró por su voluntad a un motel. Con su expresión detona escarnio contra el prelado. También se filtra estudio toxicológico.
24 horas.
El sol azteca al filo del eclipse cumple 35 años y lucha por su registro. Además, estiaje alcanza al lago de Chapala, su nivel al 41.3%.
El Sol de México.
Exhiben descontrol en entrega de tarjetas. Auditan Secretaría del Bienestar. Falta evidencia de la entrega de plásticos a los adultos mayores, señala informe interno. También encontramos apagan motín en el penal de La Pila. Un nuevo disturbio se registró ayer en el penal de San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que tras la intervención para dispersar a reos inconformes, no hubo lesionados.
La prensa.
Entre la tarde del miércoles y la del jueves hubo 8 balaceras con 9 muertos en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
La crónica de hoy.
Promueven el primer amparo contra el Fondo de Pensiones. 727 empleados públicos y privados acusan que se afecta la forma en cómo habían decidido el manejo de sus ahorros.
El Heraldo de México.
Acusan montaje, descalifica la 4T a madre buscadora. El presidente y el jefe de gobierno señalaron como montaje frustrado el crematorio hallado en la Ciudad de México.
Esto.
¡Qué agarrón! Con 10 hombres desde el minuto 27 y tras 2 goles anulados, al Pachuca por el VAR, Pumas avanza en penaltis y enfrentará a Cruz Azul en cuartos de final. Tuzos jugará contra Necaxa su tercer partido en 6 días en busca del último boleto.
radioformula.com.mx.
Ajustan pago del ISR. El presidente López Obrador publicó el decreto que actualiza este beneficio, mismo que había quedado desusado por el aumento del salario mínimo.
Expansión.mx.
Los programas sociales y las obras desbordan el gasto de Hacienda. En enero-marzo de 2024 se registró el déficit presupuestario más alto en un primer trimestre de los últimos 19 años, refiere un análisis del IMCO.
Infobae.com.
Juez niega amparo a Miguel Ángel Félix Gallardo por presunta tortura. Con estas acciones, el jefe de jefes seguirá tras las rejas.
Reporteindigo.com.
Fuerte lluvia provoca una muerte en Francia. Parte del territorio francés fue puesta en alerta naranja ante las fuertes lluvias y granizo de gran tamaño que azotan al país. En redes sociales se compartió un video que muestra el momento en que un rayo impacta la Torre Eiffel.
Político.mx.
Más de 700 trabajadores presentan amparo contra Fondo de Pensiones para el Bienestar de Morena.
Forbes.com.mx.
Jeff Bezos supera a Elon Musk como la segunda persona más rica del mundo. El fundador de Amazon tiene un patrimonio neto estimado de 199.600 millones de dólares, superior a los 197.400 millones del CEO de Tesla, según la lista de multimillonarios de Forbes.
El País.
La policía reprime las protestas por Gaza en los campus de Estados Unidos. Biden hace un llamamiento a los manifestantes para que eviten violencia y sembrar el caos.
The Washington Post.
El repentino aumento del nivel del mar amenaza al sur de Estados Unidos.
The New York Times.
Un nuevo problema surge en la carrera de 2024, las protestas en los campus. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y bueno, nos vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el oficial Ismael Rodríguez, para que nos dé los detalles de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Oficial Ortiz, le escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel. Auditorio, muy buenos días. Les informamos que en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Condiciones similares a través del viaducto Río de la Piedad, de Calzada Ignacio Zaragoza hacia el perímetro del Eje 2 Oriente Congreso de la Unión. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de los Cristos. Misma condición vehicular a través del Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa hacia la zona del Eje 4 Sur. Circulación rápida y constante en el Eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán. Importante presencia vehicular con avance constante a través del circuito interior de Eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia La Raza. Le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos en el llamado color azul, terminación de placas 9 y 0. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes. Este es por el momento el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias al oficial Ismael Ortiz, quien pues le ha dado a conocer el panorama de las calles y avenidas aquí en la capital de la República para que vaya tomando sus previsiones. Si es que va a salir, ahí están las avenidas y calles que ya tienen congestionamiento vehicular. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que este viernes una segunda ola de calor ingresará a México con temperaturas de más de 45 grados centígrados. Los estados más afectados por estas altas temperaturas serán Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Y bueno, Yuridia anuncia la apertura de una nueva fecha en su presentación de esta gira 2024 para Luego es Tarde. La nueva fecha será el próximo 28 de junio en el Palacio de los Deportes, porque bueno, pues la fecha original, que era el 29 de junio, está totalmente agotada. La nueva fecha, junio 28, en esta presentación de Yuridia para Luego es Tarde, gira 2024, en el Palacio de los Deportes. Y con música de Yuridia nos vamos a la pausa. cuando son 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Alma Alcaraz. Ella es candidata de la Alianza Morena PT Partido Verde al gobierno de Guanajuato. Alma, ¿cómo estás? Gracias por estar esta mañana aquí.
Al contrario, querido Juan Manuel, muchísimas gracias por tu invitación y pues encantada de estar platicando contigo y platicar con tu público.
Gracias, Alma. Bueno, pues ¿cómo va la campaña?
Vamos muy bien. Bueno, yo quisiera presentarme con tu público, si me lo permites.
Sí, adelante, adelante.
Muchas gracias.
A ver, exactamente. ¿Quién es Alma Alcaraz?
Soy Alma Alcaraz, mamá de Manuel y de Paulina. Soy jefa de familia. Tengo una gran experiencia en la parte legislativa de administración pública. Soy una mujer transformadora y que está lista, bien lista para transformar el estado de Guanajuato en coordinación de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Perfecto. A ver, ahora sí, cuéntanos cómo va la campaña y digo, la verdad es que yo no sé cómo les gusta meterse a este tema de la política y en particular Guanajuato es un estado con una violencia muy grande. ¿No es riesgoso ser candidato?
Mira, claro que es riesgoso, querido Juan Manuel. Es riesgoso, hay que recordar que se cumple un mes.
Sí.
Que asesinaron a nuestra compañera y amiga Berta Gisela Gaitán en el municipio de Celaya. Nuestra candidata se acaba de registrar. Era una especie de, pues, de arranque de campaña y la asesinaron. Entonces, ¿de qué riesgoso es riesgoso? Sin embargo, tenemos que asumir ese riesgo porque se tiene que hacer una transformación urgente en el estado de Guanajuato. Es importante mencionar los índices que tenemos. Primer lugar en homicidios dolosos, primer lugar en homicidios culposos, primer lugar en asesinato de niñas y niños y adolescentes que mueren a fuego cruzado, primer lugar en asesinato de policías, primer lugar en muertes violentas de mujeres, que por cierto, no son revisadas ni estudiadas con perspectiva de género. Entonces, tenemos mucha duda de que muchos de estos sean feminicidios, ¿no? Ocultos bajo el tema de que quién sabe en qué andaban, entonces es más fácil colocarlos como muerte violenta de mujer, ¿no? Entonces, sí es un tema de riesgo. Sin embargo, hay que decirlo, desde el Congreso del Estado, como diputada local, fui de las diputadas, fui la diputada que más levantó la voz en el tema de la inseguridad y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Es un tema que le duele al estado de Guanajuato. Yo creo que nadie se siente seguro viajando por las carreteras de Guanajuato, estando en el estado de Guanajuato. Sin embargo, pues sí queremos la transformación. Y la única manera, pues es salir a trabajar. Es salir a trabajar, generar la revolución de las conciencias, hablar con las personas. Y la respuesta ha sido muy positiva. Entonces, ¿hay riesgos? Claro que hay riesgos. Sin embargo, son riesgos que se tienen que tomar, se tienen que asumir si queremos una transformación en el estado de Guanajuato.
Y efectivamente, Alma, has presentado apenas este proyecto, este plan de seguridad para el estado de Guanajuato, en donde, bueno, pues verdaderamente causa mucha sorpresa el hecho de que Omar García Harfuch, ¿no?, haya estado pues participando en este diseño de este plan. Da mucha confianza, ¿no?, porque la verdad es que Omar hizo muy buen papel aquí en la Ciudad de México.
Sí, fíjate que hicieron un papel extraordinario la doctora Claudia, obviamente él como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, disminuyó el homicidio doloso un 51%. Disminuyó el delito de alto impacto un 58%. Disminuyó el robo de vehículo con violencia un 68%. Entonces fue extraordinaria, extraordinaria la labor que hizo la doctora Claudia en la Ciudad de México, obviamente con su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y es con ellos, con ambos, con quienes estamos trabajando el mismo modelo de seguridad, llevárnoslo al estado de Guanajuato.
¿Es verdaderamente viable, tú lo ves así, que Guanajuato se pueda pacificar?
Sí es viable, es viable. ¿Con qué tendríamos que iniciar, Juan Manuel? Tendríamos que iniciar, evidentemente, con una limpieza en las instituciones de seguridad pública, tanto en la Fiscalía General del Estado, sí, como en la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, tenemos un fiscal, tú lo sabes, que ha sido señalado por el propio presidente, claro, de la República, pues de que lleva demasiados años ahí, ya lleva 14 años y va por otros 6 años más. Y bueno, también hay que decirlo, la candidata del PRI, del PRIAN, en el estado de Guanajuato, en su momento fue responsable porque era presidenta de la Comisión de Gobernación, cuando se da un pase automático mediante un fraude constitucional y le dan el pase automático a Carlos Amarripa para su continuidad. Un fraude constitucional porque alteraron ahí, sí, a través de un artículo transitorio. Pero bueno, y ahora que es candidata, ahora sí dice, no, pues sí, sí lo voy a quitar. El tema es, ¿cuándo le crees? Cuando los hechos te dicen una cosa y cuando ahorita que es candidata te dice otra, ¿no? Nosotros vamos por la limpieza completa, ¿sí? Y estamos trabajando, como te decía, de la mano de Omar García Harfuch, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso ya estamos revisando perfiles, sí, de quienes podrían ocupar estos cargos tan importantes en el estado, ¿no?
Perfecto. A ver, Alma, cuéntanos de qué se trata este acuerdo por Guanajuato que también diste a conocer hace algunos días.
Es correcto. Mira, es un gran acuerdo por Guanajuato. Es un gran acuerdo por la paz, por la seguridad, por la tranquilidad de nuestro estado. Y tiene que ver con dos ejes importantísimos. Número uno, la atención de las causas. Un sistema de cuidados que atienda tanto a niños como jóvenes, como adultos mayores, como madres jefas de familia. Tenemos pensado crear, por nuestra parte, grandes centros, que les vamos a llamar centros raíces. De entrada tendríamos 50 centros raíces, los cuales tendrían un sistema de cuidados especial para nuestros niños, niñas, ¿no? Lo que tendría que ser también estancias para adultos mayores, comedores comunitarios, lavanderías y secadoras, todo, sí, gratuito y todo de alta calidad, ¿sí? También tendría que ver con el apoyo al deporte en cuanto a canchas de fútbol, canchas de básquetbol, albercas, todo un sistema, pues, de apoyo y de cuidado a la ciudadanía en todos los sectores. Y otro gran tema es, hemos hablado con empresarios, estimado Juan Manuel, quienes están dispuestos a ir elevando poco a poco los sueldos y salarios. Te platico el tema de sueldos y salarios, bien, que es bien, muy grave también, que es parte de esta cadena de violencia que se ha generado en el estado. Sueldos y salarios, cuando revisamos sueldos y salarios en la región, si revisamos el estado de Querétaro, el salario promedio anda en 7,000 pesos. Si nos vamos al estado de Jalisco, el salario promedio anda en 8,000 pesos. Si nos vamos al estado de Michoacán, anda en 6,450 pesos. Cuando revisamos el estado de Guanajuato está en 4,650 pesos. Es de los salarios más bajos de la región y más bajos del país. ¿Por qué? Porque ni siquiera el gobierno se ha preocupado de que este tema, platicar con los empresarios. Nosotros ya estamos platicando con los empresarios.
Perfecto.
Y ya se están comprometiendo con el aumento en sueldos y salarios.
En 30 segundos, Alma, porque nos come el tiempo, confiada en arrebatarle la gubernatura a la derecha. Más de 30 años han estado, ¿no?, en el poder.
Totalmente confiada. Creo que los resultados ahí están. La gente lo vive, lo sufre, por desgracia lo padece y existe un gran hartazgo. Y por nuestra parte nosotros representamos la esperanza de un verdadero cambio en el estado de Guanajuato. Por supuesto que le vamos a arrebatar el triunfo.
Llamado rápido a tus electores.
Llamado rápido a mis electores. Este 2 de junio salgamos todos a votar. Tenemos la gran oportunidad que nos brinda la democracia cada 6 años de poder cambiar nuestro estado, nuestro país. Salgamos a votar, 6 boletas te van a dar, 6 boletas por Morena.
Perfecto. Alma, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio.
Muchas
y bueno,
gracias,
pues estamos
a ti.
Prácticamente a un mes de que se lleve a cabo esta elección y ojalá que, bueno, pues antes de esta fecha podamos platicar nuevamente.
Por supuesto que sí, querido Juan Manuel. Muchas gracias a ti,
gracias.
Y a todo tu público.
Alma Alcaraz, ella es candidata de la Alianza Morena PT Partido Verde al gobierno de Guanajuato.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿qué hicieron los aspirantes a la presidencia de la República el día de ayer en la jornada número 62 ya de las campañas? Claudia Sheinbaum estuvo en Michoacán, ahí reconoció que la delincuencia organizada, dice sí, sí hay delincuencia organizada en la Ciudad de México, pero no hay fosas clandestinas. Y criticó justamente este dato que se dio a conocer hace un par de días. Dice, bueno, pues esto lo criticó, dice, son falsas alarmas generadas por esta supuesta fosa clandestina. Xóchitl Gálvez estuvo en Sonora y también le entró a esta polémica. Ella negó que el presunto crematorio denunciado por Ceci Flores se trate de un montaje y al mismo tiempo rechazó que la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora forma parte de su equipo de campaña. Jorge Álvarez Máynez, él estuvo en Jalisco, ahí se reunió con jóvenes del Centro Universitario de la Costa y dijo que a un mes de las elecciones está más optimista del resultado y aseguró que con la campaña más barata de la historia logrará remontar. ¿Qué harán el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República? Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Zacatecas a las 11 de la mañana. Sostendrá un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Xóchitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana tendrá un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANADEVI, y también de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A las 11 de la mañana se reunirá con trabajadores de la construcción y a la 1 de la tarde tendrá un encuentro con mujeres de la Delegación Cuauhtémoc y a las 4 de la tarde signará el Pacto por la Movilidad Sustentable en la Alcaldía Benito Juárez. Después de la pausa le voy a dar a conocer las actividades de hoy de Claudia Sheinbaum. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Antes de la pausa le comentaba, bueno, pues qué harán o cuál será la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República en este viernes, que ya es el día 63 de las campañas electorales. Bueno, pues le comentaba que Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Zacatecas, Xóchitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Michoacán y Guanajuato. A las 11 de la mañana va a encabezar un mitin en el municipio de Zaguayo. Más tarde, por ahí de las 4:30 de la tarde, tendrá una concentración en San Francisco del Rincón, esto ya en el estado de Guanajuato. Y a las 7 de la noche estará en un mitin en el municipio de Irapuato. Ahí la agenda de los presidenciables para este viernes. Y bueno, aprovecho también para pues mandarle una felicitación, un gran abrazo a nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, porque pues el día de hoy está de manteles largos. Su programa, bueno, que usted lo escucha a partir de la 1:00 p.m. justamente por esta cadena 103.3 de FM 970 de amplitud modulada y también por Telefórmula, bueno, pues está cumpliendo 30 años al aire. Muchas, muchas felicidades a Joaquín López Dóriga y a todo su equipo de trabajo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues vámonos a la información deportiva con Alberto Campos, mi querido Beto. Ayer, bueno, pues en el arranque de este play-in del torneo Clausura 2024, pues resulta que Necaxa elimina al Querétaro y Pumas hace lo propio al derrotar al Pachuca. Ambos partidos, mi querido Beto, se definen en tandas de penales. Te escuchamos, buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer, como señala, se jugó parte de lo que es este play-in en el Clausura 2024 de la Liga MX, y habrá que destacar que Necaxa empató a uno con Querétaro en el tiempo regular. Sin embargo, los hidrocálidos se llevan la serie 3-2 en la tanda de penaltis, y de esta manera los gallos blancos quedan fuera del torneo, en tanto que Pachuca empató 0-0 con Pumas en el Hidalgo. 0-0 fue el marcador durante el tiempo regular. Nathan Silva fue expulsado por parte del Club Universidad y Salomón Rondón ingresó de cambio y marcó 2 goles que fueron anulados por fuera de lugar. De esta manera el equipo de Pachuca pierde en la tanda de penaltis 5-3 ante la escuadra de Pumas. Pachuca recibe a Necaxa el día domingo para definir el último boleto a la liguilla, y el ganador será el rival del conjunto de las Águilas del América, en tanto que los universitarios estarán enfrentando a Cruz Azul en la fiesta grande del fútbol mexicano. Recordar, Juan, que las otras llaves que ya están aseguradas son Chivas contra Toluca y Tigres contra Monterrey.
Así es. Oye, pues estaba revisando, la verdad es que no vi el partido, ¿no? Pero estaba revisando las reseñas que publican pues el día de hoy en algunos diarios especializados en el tema deportivo, que dicen que, bueno, pues los penales, los 3 penales que fallaron los jugadores del Querétaro, pues cada uno fue, superó al otro, ¿no? En errores, en penales muy mal tirados.
Sí, esa es la realidad. Necaxa, evidentemente, al ser local, tuvo mejor contundencia. Sabía que la gente pudo haber hecho su juego. Evidentemente, hace empezar la localía. Recordar que empataron a 1 en lo que fue el tiempo regular, y que de esta manera termina fallando en penales el equipo de Querétaro. Falló Barbieri el primero, Lertora el cuarto, y el quinto lo terminó fallando Pablo Barrera, mi estimado Juan.
Oye, ¿y sí pesó en el partido este de Pachuca contra Pumas? ¿Sí pesó el cansancio en el equipo de Hidalgo?
Lo que hizo Guillermo Almada fue prácticamente presentar un equipo repleto de jóvenes, y vaya que le compitió a la escuadra de Pumas. Prácticamente el hombre de más experiencia fue el Chaca Rodríguez. De ahí en fuera, evidentemente, fue puro canterano. Sin embargo, Pumas, vaya que sufrió, y en serio, y de no ser por estos dos goles anulados, pudo haberlo perdido la escuadra de Pumas, y que evidentemente sería un gran fracaso después de lo que aconteció el día de ayer. Sin embargo, termina sacando un gran resultado. Dentro de la Europa League, comentarte que el Bayer Leverkusen sigue imparable. Este equipo alemán, que recientemente consiguió por primera vez la Bundesliga, llegó a 47 partidos sin perder, después de vencer 2-0 a la Roma. Esto en todas las competencias fue dicha marca. Y en otro partido, Marsella termina empatando a 1 ante Atalanta. La vuelta se juega el 9 de mayo. Y en la Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Miami, sí, este domingo a las 2 de la tarde. La clasificación será el día sábado a las 2 de la tarde también. Y horas antes, es decir, a las 10 de la mañana, se corre la carrera sprint, esta carrera que otorga puntos para lo que es la clasificación. Y destacar que el día de ayer Checo Pérez platicó para ESPN, habló sobre su renovación con Red Bull y aseguró que se sigue negociando, no hay nada firmado. Y en este momento no es su prioridad firmar la renovación, Juan.
Oye, pues en esta carrera del próximo domingo allá en Miami, Max Verstappen, ¿no?, buscando pues su quinta victoria de este año, y la 59 de su carrera en la Fórmula 1. Y por el lado, su compañero, ¿no?, su coequipero, Checo Pérez, pues también, ¿no?, estaría buscando su quinto podio Y bueno, pues hay que destacar que justamente Checo pues se encuentra, ¿no?, como sublíder, obviamente después de Max Verstappen. Checo tendría por ahí, si no me equivoco, 85 puntos y Verstappen más o menos unos 110 puntos, vaya, por eso está adelante.
Exactamente, Verstappen tiene 110 puntos, Checo Pérez 85, le sigue al mexicano Leclerc con 76, y que por supuesto Checo busca mantenerse dentro de este ritmo que ha tenido a lo largo de lo que va de la temporada, que si bien ha sido corta, ha sido extraordinaria para el mexicano. En la NBA, los Pacers de Indiana vencieron 120-88 a los Bucks de Milwaukee, avanza los Pacers por 4-2, los Sixers de Filadelfia terminan cayendo 115-118 ante los Knicks de Nueva York como visitante, los Knicks avanzan por 4-2, y continuando con el tema de Julio Urías, Juan, fue condenado a 36 meses de libertad condicional, 30 días de trabajo comunitario, y deberá cumplir un curso sobre violencia doméstica a lo largo de 52 semanas, y que su futuro sigue en el aire. La MLB de momento no ha emitido algún comunicado.
Sí, es efectivamente, oye, lo importante o lo bueno fue que, bueno, pues Julio Urías no va a pisar la cárcel, no va a estar encerrado, ¿no? Pero sí, efectivamente, por ahí pues coinciden muchos especialistas en el tema del béisbol, en que, bueno, este pelotero mexicano pues tiene un futuro incierto por el momento, no hay nada seguro para que pudiera jugar en México.
Sí, y que de momento, al menos ya en Estados Unidos, no podrá ejercer una carrera, porque evidentemente sus reglas son muy duras en cuanto a esta situación, y buscaría quizás su futuro en México o a lo mejor incluso en Japón, que también vaya que les gusta bastante el béisbol y son grandes especialistas. Y ya para terminar, Juan, destacar que este fin de semana Saúl Canelo Álvarez, concretamente el sábado, estará defendiendo sus títulos de peso supermediano ante el también mexicano Jaime Munguía. El día de ayer platicábamos lo que aconteció con Oscar de la Hoya, quien representa actualmente a Jaime Munguía, lo hizo en algún momento con el tapatío, pero bueno, a final de cuentas Canelo busca defender sus 4 títulos supermedianos ante Jaime Munguía, y que por supuesto se espera una gran pelea. Ha mostrado buenas cosas Jaime Munguía, mi estimado Juan.
¿A quién le vas? ¿Quién gana?
Yo creo que Canelo va a terminar ganando por su experiencia, mi estimado Juan.
Bueno, pues ya lo estaremos platicando el próximo lunes. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Banco Sabadell contrató a Morgan Stanley y Goldman Sachs para que lo asesoren después de recibir la oferta de BBVA para fusionar ambas entidades financieras. La organización señaló que el monto que propuso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria fue de $12,830 millones. La red social TikTok firmó un acuerdo con la firma Universal Music Group para regresar el contenido musical a la plataforma. La compañía señaló que con la afiliación sus usuarios podrían utilizar fragmentos de canciones en sus publicaciones. La compañía de medios de comunicación Grupo Prisa destacó su ingreso neto por $67 millones en el primer trimestre de 2024. La empresa destacó que su beneficio se debía a su estructuración de control de costos, que contribuyeron a mantener un margen estable en las ventas. La organización de intercambio por criptomonedas Binance FCE recibió autorización por parte de la Autoridad Regulatoria de Activos Virtuales de Dubái para operar monedas digitales. La compañía ahora cuenta con una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales, con la que podría ampliar su oferta de productos en el país asiático. El conglomerado de alimentos Nestlé busca absorber el encarecimiento del cacao de todas las maneras posibles para no afectar a sus clientes. La empresa ha contactado con sus socios comerciales para poder disminuir el impacto de los altos costos del cacao, que se ha reportado un incremento del 165%.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.